1. Hay un lugar subterráneo en Ciudad Universitaria, en la UNAM, del que nadie sabe. No se sabe en qué momento se construyó ni para qué. En un edificio anexo hay una puerta que dice peligro, alto voltaje. Esta se encuentra bien cerrada con un candado que se ve que ha estado ahí desde siempre. En todos los años que trabajé ahí, nunca vi que nadie entrara por esa puerta. Estaba en un área en donde no entraban los alumnos, solo nosotros los trabajadores. Un día me quedé tarde. Andaba allá atrás fumando. Tenía la mirada perdida en dirección de esa puerta que te digo. Te juro que vi a alguien asomado por abajo. Se me hizo raro porque ¿quién haría eso? Además, el candado seguía bien puesto, o sea que en caso de que hubiera alguien, esta persona se habría quedado atrapada. Me acerqué a ver, le hablé, pero nadie me respondió. Tomé el candado para sentir qué tan fuerte estaba y ¡clac!, de pronto se abrió. Quité el candado, abrí la puerta, con mucho cuidado porque en ese momento la leyenda peligro, alto voltaje, todavía me causaba respeto. No había nadie y tampoco había nada de lo que me había imaginado, como un transformador, una planta de luz, no sé. Nunca unas escaleras que bajaran uno o dos pisos. Mientras iba descendiendo se iba haciendo más oscuro, así que mejor me regresé. Volvería después con una linterna porque sí me dio muchísima curiosidad. Ese día nadie me vio entrar ni salir. Cuando cerré la puerta dejé el candado sobrepuesto. Ya me estaba retirando cuando empecé a pensar que había visto a una persona asomada por debajo de la puerta, pero cuando abrí ya no había nadie. Sentí raro, no sabía si había encerrado a alguien. También podría ser que hubiera otra manera de acceder al sitio que llevaban las escaleras, pero es que yo supiera, en ese edificio ni en el de la facultad había sótanos. No sabía qué había allá abajo, pero tampoco quería pedirle a todo el mundo que me dijeran si tenían conocimiento de lo que había detrás de esa puerta. Cuando bajé con una linterna, me fijé que nadie me viera hacerlo. Allá abajo, al final como de 20 o 25 escalones, me di cuenta de que era un lugar subterráneo secreto y abandonado. Una cápsula del tiempo porque nadie había entrado ahí en años, en décadas quizá, porque todo se veía intacto, como si nunca hubiera sido utilizado. Palpando la pared encontré un interruptor de luz que por suerte dejó pasar corriente y encendió unas luces. Ni siquiera había terminado de explorar, pensé en un búnker. Y efectivamente, eso era. Construido a finales de los 50 seguramente, pues seguía el estilo brutalista predominante del campus, con paredes de hormigón armado que revelaban la textura de los encofrados de madera. La estructura era robusta y austera, diseñada para resistir explosiones e imagino que ataques aéreos, reflejando los temores de la Guerra Fría. Los pasillos eran estrechos y de techos bajos, iluminados por luces incandescentes de emergencia que titilaban debido a la antigüedad del sistema eléctrico. Había estantes de metal oxidado repletos de cajas de suministros médicos y alimentos enlatados, ahora polvorientos. Pero una cosa déjame decirte, caducaban hasta el 2040. Había garrafones de agua y filtros de aire aparentemente obsoletos, pero diseñados para proporcionar recursos esenciales durante un confinamiento prolongado. Hallé una pequeña habitación repleta de equipos de radio de onda corta que aún emitían un débil zumbido. Ahí se pretendía mantener contacto con el exterior en caso de que las redes convencionales colapsaran. Había dos dormitorios con varias camas metálicas en literas alineadas a lo largo de las paredes, con colchones delgados y mantas de lana. Cada cama tenía una pequeña luz de lectura y una cortina para algo de privacidad. Tenía cocina, comedor y enfermería, pero lo importante estaba en el dormitorio. Al final del segundo dormitorio había semioculta una pesada puerta de acero sin marcar. Detrás de esta puerta, la atmósfera cambiaba abruptamente. La habitación era pequeña y opresiva, con paredes insonorizadas y un desagüe en el suelo. En el centro de la habitación había una silla de metal con correas desgastadas, rodeada de instrumentos oxidados y una mesa de acero con marcas de uso intenso. A diferencia del resto del búnker, esta habitación estaba diseñada con un propósito siniestro. Y era la única que se veía que había sido utilizada de todo el sitio subterráneo. La iluminación era mínima, provista por una sola bombilla colgante que proyectaba sombras inquietantes en la estancia. Al fondo de la cámara, apenas iluminada por aquel foco, se encontraba la figura de una persona sentada en una silla. Casi me voy de espaldas. La persona estaba atada y su rostro mostraba signos de angustia y agotamiento. La ropa, una bata de laboratorio desgastada, sugería que podría haber sido un científico o académico. Me acerqué con mucho cuidado. Pensar en que era esa la persona que creía haber visto asomarse por debajo de la puerta arriba me puso de nervios. Quise hablarle, pero se veía que no estaba viva. Murió ahí y su cuerpo se debió conservar debido a lo hermético del búnker. Todo el lugar olía a polvo, pero nada de humedad. Me acerqué para verle el nombre. Su apellido era Figueroa, al menos eso decía su bata. Cuando estaba cerca, el sujeto se movió. Me habló y yo grité, me hice para atrás, me tropecé y caí de espaldas. ¿Me puedes soltar las ataduras? Me estaba hablando con amabilidad y me estaba pidiendo un favor. Me daba un miedo enorme y me aterraba la idea de que él había estado atrapado ahí quién sabe cuánto tiempo, pero a la vez me pregunté, ¿y si eso me pasara algún día a mí? Me acerqué con miedo. El sujeto me dijo su nombre, se presentó. Después me volvió a pedir que lo liberara. Me estaba acercando para ayudarlo cuando me dijo que me esperara, que primero le llevara un vaso de agua para beber. Por un momento olvidé que estaba debajo de la facultad y que seguramente eran las 9 de la noche. ¿Y si se cerrara la puerta de acero y si además alguien pusiera el candado allá arriba, en la puerta que dice peligro, alta tensión? Llené un vaso. El agua de la botella sorprendentemente aún olía bien. ¿Sería que los garrafones eran de vidrio y fueron sellados al alto vacío? Le llevé el vaso. El hombre me pidió que se lo acercara lentamente a la boca. Apretó el borde con los labios y entonces inclinó la cabeza para que le diera de tomar. Se veía sediento, seguro iba a querer más, pero yo mejor aparté el vaso y me puse a desatarlo. Cuando estuvo libre, se levantó despacio. Se paró a un lado de mí y me ordenó que ahora me sentara yo. Era obvio que yo jamás lo iba a hacer y tampoco entendía cómo me estaba pidiendo eso, si fui yo el que lo había liberado. Me dijo, siéntate. Me acercó mucho su cara y me vio a los ojos de una manera aterradora. No sé por qué me dejé, no pude poner resistencia. Ni siquiera era miedo, su presencia era muy fuerte, muy intensa, y mi instinto de supervivencia me estaba fallando. Me dio las gracias y me dijo, ¿qué quieres? Lo que quieras por liberarme. ¿Cómo? ¿Me iba a conceder un deseo? Te voy a dar las gracias, me dijo. Dije tonterías que no quiero repetir, pero esta persona la rechazó porque era algo realmente imposible o fuera de su alcance. Cuando le dije que quería un ascenso de puesto y que me pagaran más, me estrechó la mano fuertemente. Dejó el dormitorio, caminó hasta las escaleras, subió y salió. Yo no tardé mucho tiempo más ahí. Me fui de inmediato porque tenía miedo de quedar encerrado. No sé cómo o si en verdad me ayudó, pero en menos de un mes yo ya no estaba ahí. Ahora me encuentro en una posición mucho mejor, y del búnker todavía nadie sabe. Y espero que nadie nunca sepa, porque te voy a decir algo que me dijo el sujeto que vivía ahí antes de irse. Luego de estrechar mi mano, se acercó mucho a mi oído y me dijo que nos viéramos ahí en el búnker en el año de 2034. Que para entonces nos podremos resguardar ahí, mi familia y yo, y nada más. Jamás en la vida hubiera considerado quedarme a pasar la noche en un hotel abandonado. Honestamente, no es algo que te pueda pasar cualquier día de la semana. Tienes que estar en situaciones particulares, como lo que nos pasó a mi hermana y a mí hace como 6 años. Fuimos de Córdoba a Santa Fe en la camioneta a recoger un carro que le vendieron a Fernanda. Me pidió que la acompañara para cuidarla tanto por lo del dinero como para checar lo del mecánico que iba a revisar el carro antes de comprarlo. Ya de regreso, cada quien se iba a venir manejando. Allá sacamos el dinero, vimos el carro, lo probamos, el mecánico lo revisó, nos fuimos a dar una vuelta en el auto recién adquirido, aprovechamos para hacer unas compras, pasamos a comer y al final tuvimos que regresar por la camioneta que la dejamos muy lejos. Llegando a la camioneta nos dimos cuenta de que yo no traía mis llaves. Volvimos a recorrer toda la ciudad para terminar encontrándolas en la parrilla en donde nos detuvimos a comer. Otra vez tuvimos que ir hasta donde dejamos la camioneta. La cosa era que estaban dando las 11 de la noche. En lo particular, a mí no me gusta manejar de noche. De por sí, los conductores de por acá manejan muy a la defensiva. A ciertas horas es peor. Le propuse a mi hermana que nos quedáramos en un hotel o de menos en los carros. Me dijo que no había opción, mamá estaba con mis tías y en su casa no había manera de contactarlas. Mi hermana quedó de ir a recogerla en la noche. Si no llegaba por ella, mamá se iba a preocupar mucho, no iba a poder dormir y seguramente se iba a poner mal. Mi hermana me dijo que ella sí se regresaba. Entonces salimos en punto de las 12 de la noche. Con café en mano tomamos la carretera. Nos esperaba un aproximado de 5 horas y media al volante. La mayor parte del camino es un carril de ida y uno de regreso. Son rectas muy largas. Yo la siento peligrosa y prefiero no tomarla, pero mi hermana tenía otras preocupaciones. Yo manejaba la camioneta y ella su nuevo carro. Me fui enfrente y ella me iría siguiendo. Todo iba bien, no sé si por ser lunes a las 2 de la mañana, pero la ruta estaba vacía en ambos sentidos. Eran precisamente las 2 de la mañana cuando vi que alguien salió de la oscuridad más adelante, se paró cerca de la mitad del camino y alzó los brazos para que la viera y me detuviera. Era una anciana, una mujer mayor envuelta en una manta. Puse las intermitentes para indicarle a mi hermana que iba a bajar la velocidad. No pretendía detenerme, pero sí esquivar a la persona, y para eso tenía que ir más lento. Mi hermana también la pudo esquivar. En ese tramo de ruta no había señal de celular. Le quería marcar a Fernanda para decirle que nos debíamos ir con más precaución y no detenernos por nada. El 95% de las veces son asaltos, el 4% emergencias reales y el 1%, bueno, ni siquiera quiero pensar en ese 1%. Más adelante, otra persona a mitad de la carretera, una mujer más joven. No se veía como alguien que nos pudiera hacer daño a ninguno de los dos, pero en esas ocasiones basta con lograr que te detengas para que todo un grupo de hombres te salga de la oscuridad. Si no me detengo, esas personas van a causar un accidente. ¿Sería capaz de arrollar a alguien? La simple idea me estremeció y me estremece en este momento. La siguiente era una muchacha con un niño en brazos. ¿Y si en realidad están pidiendo ayuda auténtica? Puse las intermitentes y me detuve. Me quedé con el pie recargado en el acelerador. Me fijé en los seguros de las puertas y solo bajé un poco el vidrio. La muchacha me dijo que no siguiéramos porque allá adelante había una anomalía. ¿Una qué? ¿Dónde? ¿O sea que está cerrado? No sigan. Allá adelante no se puede comprender. La mujer cumplió con dar el aviso y se retiró del camino. Sentí escalofríos hasta en la punta de los dedos de los pies. Vi que mi hermana se iba a bajar del carro, entonces avancé, me estaba moviendo para que ella también se moviera de ahí. No sabía cómo tomar lo que me dijo la señora, y mi hermana, pues al momento, ni siquiera estaba enterada. Yo estaba pensando en detenerme más adelante para decirle que, y si mejor nos regresábamos, que lo pensara, que la mujer que me detuvo me dijo que no era seguro andar para adelante, porque según ella, allá había una anomalía. Yo pensé que me iba a cuestionar a qué se refería la persona, pues yo tampoco entendí, pero me dijo que mejor no había que detenernos, que si se nos ponían enfrente, que nos los lleváramos. Si los aventábamos, ya era cuestión de ellos. Aterrador, pero cierto. Estábamos terminando de acordar que lo mejor era continuar, cuando de pronto nuevamente nos salió alguien en la oscuridad. Era una niña como de 12 y un niño como de 6. ¿Qué dice esa señora? Que no sigan, que allá adelante pasó algo muy feo. Nos subimos corriendo al carro y nos fuimos. ¿De dónde salieron esos niños? Ni idea. Todo eso ya me estaba sonando más extraño de lo que debería. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Y si el peligro está en regresarnos, en hacerles caso? Ahora sí no vamos a detenernos para nada. Como a los 10 minutos de haber avanzado, las luces del carro de mi hermana ya no venían detrás. Bajé la velocidad a ver si me alcanzaba. Nada. Era una recta, no podía ser que hubiera quedado tan atrás. Yo a cada rato iba mirando el espejo. Puse las intermitentes, me detuve, esperé 10 segundos máximo, me regresé. Iba súper ansioso y espantado porque se me figuró que algo le había pasado a mi hermana. Hasta me dieron ganas de vomitar cuando pensé que alguien la había sacado del camino. A lo mucho fueron unos 500 metros. La vi estacionada cuando le dio alcance la luz de los faros de la camioneta. Sentí alivio cuando la encontré a salvo, pero inmediatamente me extrañé de ver que no estaba sola. Había una mujer con ella. Me acuerdo muy bien que esa persona se tapó con ambas manos la cara cuando le dio la luz. Me estacioné adelante, bajé. Seguro que era lo mismo. Cuando mi hermana me vio cruzar, abrió la puerta del carro y salió. Me tomó de los brazos, me apretó fuerte y me dijo que esa mujer, y la señaló, nos estaba invitando a quedarnos. Es que allá adelante está pasando algo feo, está la anomalía, dijo la mujer y dijo mi hermana, las dos al mismo tiempo. Intenté hablar con Fernanda, en ese punto quedarse o regresarse ya no es una buena opción. No me quedaba claro qué era la anomalía o qué nos podría pasar adelante según la gente que nos estaba advirtiendo, pero lo que sí era una realidad fue que ya estábamos adentro de su plan. Nos hicieron que nos detuviéramos dos veces y hasta nos consiguieron lugar para que supuestamente pasáramos la madrugada. No es raro encontrarse un buen hotel a mitad del camino, siempre y cuando esté cerca de una zona turística. Los que están en medio de la nada tampoco son escasos, sin embargo, como son para viajeros y camioneros, no están en las mejores condiciones ni prestan el mejor servicio. No supe qué le dijeron a mi hermana para convencerla, o si seguía siendo ella, pues minutos atrás quería llegar a casa a como diera lugar. No estoy seguro de que un hotel, pero sí había ahí un edificio, al final de un oscuro camino. Francamente, a mí me dieron ganas de darme la vuelta, subirme al carro e irme de ahí. Obviamente no podía dejar a mi hermana. Atravesando los arcos comenzaba una vía pavimentada que solo tenía como iluminación la luz de la luna. Fui tras de mi hermana y varias veces le dije que ya no era una buena idea quedarnos. Ella me dijo por tercera o cuarta vez que le dijeron que allá adelante estaba pasando algo muy feo. Quise detenerla, pero ella estaba muy empeñada en lo que estaba haciendo. Mi hermana empezó a caminar más rápido y como que un poco molesta. Más adelante iba una mujer con una lámpara alumbrando el camino. Seguro estás pensando que cómo fuimos capaces de aventurarnos de esa manera sin saber qué nos estaba esperando enfrente. Créeme que yo también me lo pregunto, sin embargo, cada cosa que nos pasó, cada decisión que tomamos, nos condujo hasta ese sitio. Caminábamos y caminábamos y nomás no llegábamos al supuesto hotel, a ese edificio que parecía estar a la misma distancia siempre. Te preguntas quién quisiera hacer todo eso con tal de hospedarse en medio de la nada. Para pronto, Fernanda. Le pregunté si le había puesto la alarma al carro. Yo saqué la llave de la bolsa, me detuve, miré hacia la ruta y apreté el botón. A lo lejos, pero muy lejos, se escuchó la confirmación, o sea, yo sentí que no habíamos caminado nada y ya estábamos muy adelante, aunque a la vez seguíamos lejos de llegar a... ¿Qué no es ese un hotel abandonado? Ni siquiera tenía letrero. La luz de la recepción se prendía y luego se apagaba. Caminábamos, seguíamos caminando. Cada vez veía a Fernanda más lejos y a la persona con la lámpara aún más. ¿Cómo se puede saber si está soñando? Mira el reloj, cuenta tus dedos, resuelve una operación matemática. No era un sueño, eso te lo puedo jurar. Mi hermana te lo puede jurar. De repente la calzada se hizo de tierra y al mirar hacia el frente, el hotel o el edificio abandonado ya no estaba a la vista. Mi hermana estaba adelantada como unos 200 metros, la mujer de la lámpara ya no estaba presente y a mis espaldas la carretera ya no era perceptible. Le grité a Fernanda, quien tardó un poco más en reaccionar. Me dijo que me acercara, que fuera a ver eso que se acababa de encontrar. En ese sitio había muchísimo lodo. No quería ir por lo mismo, pero Fernanda me pidió que la alcanzara. Se encontraba de pie ante una puerta. La luz de la luna hacía que esta puerta resplandeciera de manera misteriosa. Alrededor de la puerta había un montón de letreros de metal tirados en el suelo. Parecían como señalamiento de carretera. Mi hermana tomó la perilla, la giró y la empujó. Me gustaría decirte que por todo lo que nos estaba pasando, pensé que encontraría algo distinto del otro lado, como si estuviéramos entrando a un portal o a otra realidad, pero no fue así. Al cruzar la puerta había lo mismo, lodo, luego tierra, luego un camino pavimentado. Cuando volteamos a nuestras espaldas, el hotel ahora estaba detrás de nosotros. Mi hermana no estaba reaccionando a todo eso como yo. Tal vez yo era el único que no estaba soñando. ¿A dónde nos podría estar llevando ese camino? ¿Y por qué no regresábamos si no había nada, o no había manera de llegar, o era solo un espejismo? Caminamos hasta donde se acabó la calzada, bajo unos arcos. Te juro que solamente caminamos de frente cuando de pronto ya estábamos de nuevo en la carretera donde estaban estacionados nuestros carros. Ahí fue donde mi hermana salió del trance. ¿Dónde estoy? Me duele la cabeza. ¿Por qué nos detuvimos? Era como si estuviera sufriendo de una laguna mental. ¿Puedes manejar? Le pregunté. Debemos irnos de aquí. No entendía por qué habíamos encontrado los carros en dirección contraria. Los dejamos a la izquierda del camino, los encontramos a la derecha, y nosotros como que del otro lado. No sé cómo explicártelo para que no suene ridículo, pero cuando abrimos los carros, los encontramos distintos. El volante a la izquierda, la circulación a la derecha. No pasamos a otra dimensión ni a otra realidad, eso suena imposible. Sin embargo, la puerta hizo que algo cambiara en nuestras mentes. Cuando hablan de fallos en la realidad, siento que este es el más grande del que he tenido conocimiento. Esta clase de cosas suceden todo el tiempo, solo que a veces no nos damos cuenta. Pasamos por lugares que son portales, pero no se ven como en las películas, con grandes energías y luces. ¿Nunca te ha pasado que le preguntas a alguien si se acuerda de un programa de televisión y nadie lo recuerda, solo tú? ¿Que tú estás seguro de que alguna vez escuchaste una canción que ya no existe? ¿O tal vez cierta cosa era de un color distinto la última vez que la viste? Eso que nos pasó nos tuvo preocupados 3 días completos, así que regresamos a Santa Fe. Íbamos bien despacio porque estábamos buscando a un lado de la carretera, los arcos, el camino y el supuesto hotel. Nos dimos cuenta de que estábamos cerca porque de día era más fácil ver que no había letreros, o sea, estaban los postes, pero los letreros no. Habían sido arrancados. Después de un rato de estar buscando, encontramos los arcos, el camino pavimentado, el de tierra, el lodo, los letreros y signos viales. Lo que ya no estaba era la puerta. Lo que ya no estaba era la puerta. No hay manera de que te pueda comprobar que esto es real, solo todo lo que conozco de antes de ese momento. La verdad es que todo a nuestros alrededores es igual y es lo mismo, a la vez que nada es igual y todo es diferente. ¿Quieres más de lugares abandonados? Manda tus propias experiencias. Nos escuchamos pronto con más historias y la segunda parte de Nota Roja. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.